Estás escuchando las noticias como son.
Hoy en de regreso aquí en Radio Martí, les saluda nuevamente Amado Gil. Nos vamos hacia Rusia, pero Rusia ligado con La Habana. ¿Y por qué? Con La Habana y con Latinoamérica en sentido general. Porque, y voy a leer simple y llanamente esta introducción de una agencia de cable. Dice, mientras Rusia anunciaba que estaba alarmada por el movimiento de tropas de la OTAN, cerca de sus fronteras, el canciller Sergei Lavrov abordaba un avión para comenzar una visita oficial de trabajo. El destino no era Kiev, ni alguna conferencia de paz para resolver las crecientes tensiones entre su país y Ucrania, sino América Latina. Su primera escala, Cuba. También visita Nicaragua, Perú y Chile. Y aquí es donde está precisamente el tema. Posiblemente, quizás, esto lo digo yo, una visita de un canciller ruso a América Latina, per se, no significa pues una noticia alarmante, o por lo menos para tratar de llegar a un fondo mucho más de esta noticia. Pero que se produzca en los momentos actuales la crisis de Rusia con Ucrania, las sanciones de la Unión Europea, de Estados Unidos, este canciller llega a La Habana y después también va a visitar Nicaragua, Perú y Chile. Ahí es donde entonces está el tema. Y por eso hemos invitado desde Barcelona al escritor y experto en asuntos rusos, Jorge Ferrer. Ferrer, gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa.
Buenas noches, Amado. Contento de estar contigo y con tu audiencia.
Qué bien. Y yo creo que en la presentación está el lanzamiento de la primera pregunta y te la dejo. El canciller ruso, en medio de una crisis en su país, aterriza en La Habana. ¿Qué interpretación se le puede dar?
Bueno, yo creo que no hay que darle excesiva importancia al momento mismo de la visita, porque piensa que estos son viajes que se planifican con una anticipación enorme. Es decir, la agenda del ministro de Exteriores ruso es elaborada con mucho cuidado y anticipación. Lo que sí resulta interesante en todo caso es que esté haciendo esta visita intensa a América Latina, cuando lo que se está planteando en los últimos tiempos, recordarán tus oyentes que hace 6 meses estuvo en una amplia gira por allá, por Sudamérica, el ministro de Defensa ruso, Shoigu, y se habló allí de cosas como de establecer 3 bases militares rusas en el continente, en Sudamérica. Entonces, de lo que estamos hablando es de un reposicionamiento global y geoestratégico de Rusia, en el cual América Latina, de la que ella había salido después de que cayera el régimen comunista, se ha ido posicionando en los últimos 5 o 10 años de una manera impresionante.
Ahora, la pregunta que muchos se hacen, porque sin dudas, cuando uno ve el actuar del presidente ruso Vladimir Putin, muchos recuerdan la Guerra Fría, o por lo menos un intento de llegar a un tipo de relaciones tensas como de la época. Todos recordamos, tú mejor que nadie puedes recordar, Jorge Ferrer, puedes recordar la base de Lourdes, esta base de espionaje, claro, que estaba en Cuba. ¿Pudiéramos ver quizás intentos de algo similar, que quizás no salga en la prensa, pero pudiera estar dentro de la lógica?
No, yo pienso que está totalmente dentro de la lógica. Y te digo, no es algo que nos estén ocultando desde el Kremlin. Como mencionaba, el ministro de Defensa, Shoigu, habló claramente de estas bases militares. Se comentó que alguna podía ser en Nicaragua, por ejemplo. No se ha hablado, al menos no tengo yo constancia de que se haya hablado con claridad de que una sea en Cuba, pero ellos están planteando que, al igual que los norteamericanos tienen bases de reaprovisionamiento de sus aviones en la periferia de Rusia, digamos, en el este de Europa, ellos también quieren tener ese tipo de facilidades, digamos, de instalaciones en a distancia, digamos, no excesivamente grande de los Estados Unidos.
Claro, pero me refiero, claro, no solamente son las bases de estas bases militares que habló el ministro de Defensa, sino las bases de espionaje.
Bueno, bases de espionaje no me consta a mí, ni es público que pudiera haber alguna en marcha, pero yo pienso, fíjate, que dada la manera en que funciona hoy la técnica y dada la manera en que funciona hoy este tipo de espionaje digital, digamos, o informático, francamente estar cerca de los Estados Unidos no es importante para conseguir tener teléfonos pinchados, etcétera, ¿no? Después tenemos otra cosa, Amado, que es el tema, yo creo, no menos interesante, que son las exportaciones de armas América Latina.
Bueno, en Perú, ese caso, ejemplo, Perú y Chile están en ese caso.
Claro, claro. Perú, por ejemplo, donde va a estar Lavrov, me parece que pasado mañana, ¿verdad? Uh-huh, después de Nicaragua.
Exacto.
Hay un contrato de 700 millones de dólares que aseguró este ministro Shoigu en la visita que hizo hace unos meses. Otro tanto sucede con Chile, con Nicaragua. Los contratos con Brasil son de unas magnitudes impresionantes. Con Venezuela, pues ni hablemos. Y yo creo que ese es otro punto interesante. Es decir, yo subrayaría dos. Por una parte, la dimensión esta geoestratégica de Rusia, que intenta reposicionarse como una gran potencia a partir de la doctrina de política exterior de Putin. Y por otra parte, el tema económico. Es decir, tampoco quiere Rusia ceder a los Estados Unidos en este ámbito de la exportación de armas.
Bueno, nos vamos a salir un poco del tema, pero ahora, entonces, ahora establecemos una interesante competencia entre Estados Unidos, que es el vecino geográfico lógico de América Latina, los intentos de China, que no son ajenos, y ahora Rusia. Son tres potencias tratando de tomar este mercado virgen, vamos a ponerle
eso,
así.
Eso es lo que nos estamos jugando en estos inicios de siglo, en esta segunda década de siglo. Es una dinámica, mira, hay muchas voces que se alzan en Washington, ustedes las conocerán seguramente también como yo, en contra de la política de Obama hacia América Latina y la manera en que los Estados Unidos, a partir de determinada circunstancia que verdaderamente lo tienen muy complejo, Irán, China, en fin, Rusia, han, digamos, no prestado la suficiente atención a lo que está sucediendo en América Latina y esta izquierdización, digamos, entre Rusia y China se están aprovechando de eso con muchísima claridad, y particularmente Rusia. Es decir, la política exterior rusa, el nivel de la política exterior rusa de los diplomáticos rusos es importante. Es decir, en lo que respecta a su formación y a su capacidad para seducir, digamos, a determinados países, y en eso están trabajando de manera activa. Rusia ha vuelto, Amado, a ser un actor crucial en las relaciones internacionales. El país que hace 20 años parecía, ¿verdad?, que había caído, vencido por Occidente, de pronto se levanta y dice, no, eso no es así, aquí estamos. Y eso es un problema enorme.
Sí, señor, sin duda, sí. Pero sin embargo, la economía rusa no ha levantado tanto como para, digamos, estar nuevamente en este momento compitiendo con Estados Unidos y China. Rusia tiene una economía, yo me atrevería a decir, una economía del tercer mundo.
Sí, bueno, tiene una economía, llevándola al término cubano, si quieres decirlo así, tiene una economía de monocultivo,
sí,
¿verdad? En el sentido de que depende enormemente del petróleo y del gas. Es un gigante con pies de barro, sin dudas, como en cierta manera también lo es China. Ya estamos viendo que hay alguna burbuja por ahí, China, sí, sí, que en algún momento pudiera estallar. Lo que pasa es que sí, en efecto, mientras los precios del gas y el petróleo y la dependencia de Europa Occidental al gas y al petróleo ruso se mantengan como hasta ahora, pues el poder de control que tiene Rusia unido a sus apetencias hegemónicas, claro, producen este paisaje en el que estamos hoy.
No quiero desaprovechar tu presencia en el programa, Jorge, sin hablar un poco ya de la crisis presente, la crisis de Ucrania con Moscú, Kiev con Moscú. ¿Qué salida tú la ves? Todo parece indicar que Putin no va a detenerse, no va a detenerse. No sé qué daño le pueden hacer las sanciones, si alguno, que han puesto la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Cómo ves la situación en sentido general?
No, la situación es evidentemente muy compleja. En relación con las sanciones, yo no creo que las sanciones tengan un efecto, vayan a tener un efecto importante en la situación, y no lo creo porque hablo con mucha gente ahí. Acabo prácticamente de regresar de Moscú y reunirme ahí con muchísima gente, y la verdad que este camino de sanciones a personas particulares, a determinadas empresas, esto no parece que vaya a modificar una política que proviene de un clarísimo trazado de, como hablábamos hace un momento, de reposicionamiento estratégico de Rusia. La situación en Ucrania, bueno, ya vemos un país menguante, un país que hasta hace nada, pues era un país más o menos solvente, a pesar de tener una economía muy deficitaria y tal, pero bueno, un país que funcionaba, y de pronto ahora es un país menguante. Pues se ha declarado ahora, ¿verdad?, esta República de Donetsk, que parece que hablaba de Lugansk, una detrás de otra, y de pronto tenemos una situación extraordinariamente complicada. Yo, francamente, no sé cómo pudiéramos abordar esto, salvo a través de un diálogo político de altura con Rusia. Es decir, mal que nos pese, oye, hay que reconocer que Rusia ha vuelto, que Rusia es una superpotencia otra vez y que Rusia no va a ceder con facilidad a los intereses occidentales. Ellos, como saben, todo esto de Ucrania lo plantean a partir de una lógica de que cuando se pacta el desmoronamiento, digamos, de la Europa oriental comunista, a ellos Occidente les prometió que la OTAN no se extendería jamás hacia el este. Uh-huh. Y eso es verdad que no ha sucedido. Es verdad que ya si Ucrania se les va con Europa, van a tener a la OTAN en su frontera. Y eso no lo quieren permitir.
Y las presiones económicas, hay algunos expertos incluso que dicen que Estados Unidos abriendo la reserva, forzando a bajar el barril de petróleo, con la independencia petrolera que Estados Unidos está obteniendo en este momento, ahí sí la guerra pudiera ser fatal para Putin.
A través de esta independencia, digamos, energética de Estados Unidos y de la Unión Europea, que ahora, como saben, está buscando una alternativa a través de Argelia al gas que nos llega, digamos, de Rusia, a través de esto sí, porque como decíamos, es una economía de monocultivo. Si tú atentas contra el corazón de esa economía, que son los precios del gas y del petróleo, si consiguieras de alguna manera propiciar un determinado embargo a las compras de ese gas y de ese petróleo, ahí sí estarías afectando enormemente la economía de Rusia y se vería un deterioro prácticamente inmediato de la situación en el país con todo lo que ello pudiera generar. Pero si no se va contra ese corazón y lo que hacemos es a un funcionario decirle que no puede tener cuenta en los Estados Unidos, oiga, eso en este mundo de hoy no es algo significativo.
Como siempre, nosotros en la radio damos las soluciones, son los políticos los que no nos escuchan.
Así es.
Muchísimas, es un chiste. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge Ferrer, nuestro escritor y experto en asuntos rusos, por participar en este programa. Gracias, muchísimas gracias.
Están en sintonía con Las Noticias Como Son.
Hoy regresamos aquí en Las Noticias Como Son. La saluda nuevamente Amado Gil. Tras dos décadas de desencuentros y críticas y acusaciones mutuas, la Unión Europea y Cuba comienzan a trazar un camino de convergencia que finalmente los lleve a un acuerdo político y de cooperación. Así es el titular de lo que está sucediendo en Cuba con respecto a la Unión Europea. ¿Y quién mejor para tocar este tema? Alguien que ha estado muy vinculado desde la política española, ha estado muy vinculado realmente pues a toda esta cuestión de la posición común, lo que España influye sobre la Unión Europea para estas conversaciones, y me refiero a Teófilo de Luis Rodríguez, diputado por Madrid del Congreso de los Diputados Español. Muchísimas gracias, señor Teófilo de Luis, por estar nuevamente con nosotros y aceptar la invitación.
Encantadísimo en estar una vez más con vosotros.
Muy bien, yo creo que es bueno que el pueblo cubano conozca en primera instancia su punto de vista. ¿Son positivas estas negociaciones, estas conversaciones, estos acuerdos? Para tratar de llegar a un acuerdo. ¿Y por qué son positivos? Sé que usted los apoya hasta cierto punto, pero con ciertas condiciones. Me gustaría que nos explicara.
Yo me remito a la posición mantenida por el Congreso de los Diputados de Madrid ya, que está votada. Esa posición ya votada en la Comisión de Exteriores dice que siempre y cuando las conversaciones del acuerdo Unión Europea-Cuba signifique potenciar las cláusulas democráticas, los principios, el respeto a los principios de derechos humanos y libertades individuales y colectivas, e incluido la libertad sindical, España ve favorablemente esas conversaciones. ¿Por qué? Porque una negociación es una negociación. ¿Cuáles son los intereses del gobierno de Cuba? Naturalmente, sacar a su país de la situación de pobreza en la que se encuentra. Esa es la situación que le interesa al gobierno de Cuba. ¿Cuál es la situación que nos interesa a los demócratas europeos? Que en Cuba haya libertad, que en Cuba se respeten los derechos humanos y que el pueblo cubano pueda organizar su vida. Y ahí está el negocio. Ahí está el acuerdo de negociación. Por eso es tan importante que las Cortes de Madrid hayan votado ya una posición. En ese mismo acuerdo que las Cortes han votado hará 3 semanas o un mes, también se recogía otro párrafo donde se constataba que después de recibir a todas las personas que han venido y han visitado el Congreso de los Diputados en Madrid, desde Berta Soler hasta Guillermo Fariñas, pasando también por la viuda de don Osvaldo Payá, todos ellos nos han dejado constancia de que en Cuba no hay un avance hacia el respeto a los derechos humanos. Y mientras eso no ocurra, las conversaciones no prosperarán, mientras eso no ocurra, mientras no se respete la democracia, la libertad y los principios y los derechos humanos en Cuba, no habrá acuerdo y se mantendrá la posición común. Esa es la posición del Gobierno de España, esa es mi posición y de mi grupo parlamentario.
Creo que sí. Diputado Teófilo de Luis, le pudiera hacer la pregunta quizás, pudiera obviar la Unión Europea en su afán por llegar a un acuerdo con Cuba, pudiera obviar alguno de esos aspectos que usted habla, la libertad sindical, el respeto a los derechos humanos, e ir más allá y llegar a acuerdos bilaterales, acuerdos de ayuda, acuerdos de financiamiento.
Mire, voy a hacer muy poco, yo le agradezco la pregunta porque la pregunta es muy, muy oportuna. Yo le voy a agradecer, y además es falsa modestia, pero en el acuerdo que el Congreso de los Diputados ha votado y que significa la posición del pueblo español, queda muy claro que o las cláusulas democráticas se respetan en su mandato a la Unión Europea o no hay vuelta de hoja, o no hay acuerdo posible, o no se levanta la posición común. Y les voy a decir una cosa. El concepto, el binomio libertad sindical, ¿por qué se ha incorporado? Se ha incorporado porque yo he pensado que eso sí que es una moneda que no puede quedar en el aire. Libertad sindical es sindicatos plurales o no hay sindicatos. No es derechos humanos que alguien diga, no, el gobierno de Cuba se compromete a respetar los derechos humanos y mientras tanto está haciendo represión de baja intensidad. No, libertad sindical quiere decir que haya libertad de sindicatos. Hoy estaba leyendo el papel determinante que jugó el San Juan Pablo II, el cardenal Wojtyla, al acabar con la represión en Europa del Este, y Solidaridad se creó en 1979, después de que el Papa fuera proclamado Papa, ¿no?
Muy cierto. Entonces,
es fundamental que en Cuba se respeten los derechos humanos. Si no, no va a haber acuerdo. Si no, Europa no va a avanzar. En Europa estamos acostumbrados a negociar. Negociar es yo cedo una cosa, tú cedes otra. No es una imposición y eso lo tienen que entender muy clarito el gobierno de los hermanos Castro.
Muy bien. El ¿España considera usted que sigue teniendo la voz cantante en cuanto a la política hacia Cuba?
España es un país más. España tiene la capacidad de veto exactamente igual que los demás países. Yo he mantenido conversaciones con otros países muy, muy cercanos a las inquietudes del pueblo de Cuba por recuperar su libertad. Y todos esos países reconocen a España un papel muy significado en lo que es el diseño de la política europea en unión con Cuba, y por eso tiene especial valor la posición que ha marcado el Congreso, que es esta que le he comentado yo, en la que yo actué de ponente. Por eso tiene tan especial valor, porque históricamente la posición de la Unión Europea con Cuba, España siempre tiene un papel preponderante que jugar, por cuanto que ya la soberanía del pueblo español ha fijado las condiciones de la negociación. Ojo, ya no se trata de una opinión personal de un diputado de las Cortes Generales, no, es la posición de la soberanía del pueblo español, votada en las Cortes de Madrid, que fijan lo que fijan. Punto. Y eso, el gobierno cubano y el gobierno español tiene que someterse al criterio de la soberanía del pueblo español, porque esto es una democracia parlamentaria.
Por supuesto, de todas maneras, fíjese, no insisto en el tema, solamente lo que quiero es leer algunos de los cables para que vea usted, diputado, cómo se enfoca muchas veces esta noticia. Usted me dirá, los periodistas pueden hacer lo que quiera, aquí lo que hay es esto y está votado.
Sí,
así.
Lo entiendo.
Pero bueno, le hago la salvedad porque quiero compartir con usted y con los radio oyentes. Por ejemplo, este cable de la agencia francesa de prensa comienza y dice: la Unión Europea y Cuba se sentarán en la mesa de negociaciones para tratar de alcanzar un acuerdo sobre diálogo político y colaboración que deje atrás el conflicto sobre los derechos humanos. Un acuerdo con la Unión Europea sería particularmente positivo para Cuba, que soporta un embargo económico de Estados Unidos desde 1962, pues les daría mayor espacio internacional en momentos de dudas sobre el futuro de la ayuda de Venezuela. Fíjese cómo ya incluso medios de prensa están diciendo, bueno, se queda atrás el tema de los derechos humanos, hay que llegar a un diálogo político y de colaboración.
Sí, pero que creo que debe quedar muy claro. Los medios de prensa en este país, en mi país España, hay libertad de prensa y cada medio de prensa y cada periodista opina y dice lo que le parece, y por lo tanto yo me someto a una libertad de opiniones en cada una de mis posiciones políticas. pero me reafirmo en lo que es la posición marcada. El medio de comunicación, la agencia de comunicación de Francia puede decir eso, pero lo que está muy claro, porque además incluso lo han dicho los servicios exteriores de la Unión, que las conversaciones irán más rápido o más lenta según cómo vayan cumpliendo las cláusulas democráticas del gobierno cubano. Aquí y que mientras tanto no se cumplan las cláusulas democráticas, la posición común se mantiene. Mientras no se llegue a un acuerdo que implica cumplir las cláusulas democráticas, la posición común se mantiene. Por lo tanto, ese cable de la agencia de noticias de Francia, de France Press o quien sea, creo que podría estar desenfocado, la fuente de la información puede que no fuera muy precisa, en fin, es la responsabilidad de la agencia, pero desde luego lo que sí yo le puedo transmitir es la posición de España, de mi grupo parlamentario, que es el grupo que apoya al gobierno, y del propio gobierno de España, evidentemente.
Bien. De todas maneras, solamente a modo de información, hay que decir que el director general para las Américas del Servicio Exterior de la Unión Europea, Christian Leffler, y el vicecanciller cubano, Abelardo Moreno, son los dos que están encabezando ambas delegaciones. Han comenzado en La Habana, después irán a Bruselas. O sea, aquí habrá todo un periodo donde estaremos, sin dudas, hablando más con usted y viendo cuáles son las promesas.
Lo que yo sí quiero que quede muy claro es que yo tengo programado con las personas que votaron esa iniciativa, y esa iniciativa que hemos comentado, que fija la posición del Parlamento Español, fue acompañada en la voluntad de colaborar en el respeto de las cláusulas democráticas y la libertad sindical. Eso que al final es convertir la negociación del acuerdo de cooperación en la negociación de la reconciliación del pueblo de Cuba. Claro. O sea, lo que nosotros estamos intentando hacer desde el Parlamento Español es que ese acuerdo de cooperación económico o político, económico y social se convierta en el acuerdo de reconciliación del pueblo de Cuba y que realmente sea el origen de la transición pacífica de Cuba. Bueno, ese es lo que nosotros queremos conseguir, hasta el punto que yo tengo previsto viajar con todos los grupos parlamentarios que han apoyado ese planteamiento, que es el grupo parlamentario del gobierno, el Partido Popular, más el grupo socialista, más el grupo de CiU, más el grupo del PNV y UPyD, viajar todos a Bruselas para la nueva comisión que surja después de las elecciones, depositarle el mandato del Parlamento Español y establecer un cauce para que podamos estar vigilantes respecto a lo que se está negociando. Desde luego, lo que sí está muy claro es que los principios, el respeto a los derechos humanos y las libertades individuales y colectivas no van a ser dejadas en la cuneta de ninguna de las maneras, ni por el gobierno, ni por la Cámara Española, ni por las fuerzas políticas de España. Esos principios son fundamentales para llegar a un buen fin en las negociaciones que Leffler está desarrollando con el vicecanciller cubano. Si los cubanos pretenden no entregar nada a cambio, que sepan que por ahí no está la Unión Europea, ni tampoco las fuerzas democráticas del Parlamento Europeo.
Señor Teófilo de Luis, usted ha concluido el programa dándonos una noticia. Esto es una noticia que da, que usted va a viajar con todos los grupos que apoyaron esta resolución, va a viajar Bruselas, a Bruselas.
Sí, claro.
¿Cuándo será el viaje? ¿Cuándo será el viaje?
Pues hay que esperar que se celebre la elección en el Parlamento Europeo y que se constituya la nueva comisión, porque habrá un comisario nuevo de asuntos exteriores, y lo que yo pretendo, y así lo hice constar en el debate de la comisión, es que viajáramos y tener una entrevista con el comisario y decir, oye, la posición del gobierno del Parlamento Español es esta. Y la posición del Parlamento Español es esta. Y además queremos ofrecerte, y eso es un mensaje para la oposición interna a los dictadores de Cuba, ofrecerte la voz de la disidencia interna de Cuba, que yo te haré llegar cada vez que haya un lamento de un disidente porque tiene un mitin de repudio o porque ha sido objeto de una detención indiscriminada por un coche de la policía cubana que lo ha retenido 6 horas y lo ha dejado fuera del casco urbano. Esas noticias quiero hacerlas llegar a Bruselas en tiempo real, porque esto no es un juego. Nos estamos jugando la libertad de Cuba, estamos muy cerca de conseguir que en efecto se pueda establecer un espacio en donde todas las ideologías quepan y en donde todos se pueda, los cubanos puedan decidir sobre su futuro, todos, sin exclusión ideológica alguna, que es lo mismo que pasó en España, y eso la verdad es que me anima mucho a trabajar con toda la seriedad que puedo en este proyecto, ¿no?
Como no, Teófilo, muchísimas gracias. Un verdadero placer realmente que haya estado. Y
faltaría
que,
más, es simplemente ser coherente en lo que ha sido la historia de mi partido, la historia de mis gobiernos y, naturalmente, mi propia historia personal, porque ustedes saben que yo soy nacido en Cuba.
Hombre, por claro que lo sabemos. Teófilo de Luis, diputado por Madrid del Congreso de Diputados Español. Gracias.